Llevo años cuidando el panteón del pueblo. Me pagan poco, pero conozco cada hilada del muro, cada nombre borroso en las lápidas y cada camino entre cipreses. Las rondas nocturnas son parte del trato. No me asustan los muertos, lo que fastidia es el silencio tan grande que cualquier ruido parece colocado a propósito, como si alguien quisiera probarme. Aquella noche tocó quedarme después de un sepelio atrasado. Dejé la carretilla y la pala recargadas en la capilla, cerré el candado del portón y tomé la lámpara. El viento venía tibio desde el potrero contiguo, con olor a estiércol seco y pasto pisado. Empecé mi recorrido pegado al muro de tabique. Tres pasos, respiro, tres pasos, respiro. Fue entonces cuando escuché el acompañamiento, otro ritmo, igual al mío, al otro lado de la barda. Tac, tac, tac. Paré. Del otro lado, nada. Avancé. El otro sonido arrancó, clavado a mis zancadas. No corrí, me dije que podía ser un borrego, un perro, alguien pasando por la vereda que corta detrás del panteón. Quise creerlo, pero el compás era exacto, como sombra a ras de tierra. Probé con un truco. Conté en voz baja, uno, dos, tres, y a la mitad del cuarto paso me detuve en seco. El acompañamiento se quebró un instante y se apagó. Cuando retomé, volvió a nacer, puntual. La piel de los brazos se me apretó sola. Seguí hasta la esquina noroeste, donde la barda se junta con un mezquite grande. El aire allí siempre huele a polvo viejo. Me asomé por el resquicio entre los ladrillos mal asentados. Solo vi la franja parda del potrero y, más allá, la silueta de un tejabán de lámina. Me abracé la lámpara al pecho y caminé el lado largo. El suelo del panteón cruje distinto según la tumba. Hay pisos de cemento que devuelven el golpe de la suela y tierra suelta que lo traga. En los pasillos de grava, mi paso suena como lluvia. Y aún así, el acompañamiento seguía fiel, pegado a la otra cara del muro. A veces adelantaba medio compás y me daba la impresión de que me iba ganando la carrera. No hablé. Me corregí la gorra y pensé en la familia que apenas se había ido, en la fosa reciente que había dejado cubierta y marcada con tablas cruzadas para que no se hundiera. Recordé al señor que me pidió nada de velas esta noche. Lo dije para mí, como una orden que me anclara. En la mitad del tramo oriente me topé con la cruz de hierro de los Mendoza, que siempre se oxida por el lado de la sombra. Junto a esa tumba hay un hundimiento. Si no lo esquivas, la tierra te roba un poco de equilibrio. Lo esquivé por costumbre y escuché, detrás del muro, un pataleo breve, como si algo también hubiera evitado un bache. El corazón me rebotó en el cuello. Llegué al osario y me acerqué al muro con la lámpara alta. Busqué huellas en mi lado, nada diferente a mis suelas y a la gravilla marcada por carretilla. Del otro lado no podía ver más que maleza. Entonces hice otra prueba. Di un paso largo y dos cortos, y repetí. El otro ritmo copió la figura con una precisión que parecía burla. Sentí rabia. Golpeé el tabique con la palma. De al otro lado se oyó un brinco y un resoplido seco, como de animal sorprendido. El silencio se cerró otra vez. La vuelta sur del panteón da a un arroyo apagado. Cuando llueve, el agua corre allí y el muro se humedece desde abajo. Esa noche, el cauce era polvo y ramas. Me paré en medio, mirando el portón a lo lejos. No me gusta abrirlo a esas horas. Del lado de afuera el camino se pierde entre pastizal y si algo se mete al panteón, la responsabilidad es mía. Apreté la lámpara hasta que me dolieron los dedos. Reanudé la marcha, pegado al muro. El acompañamiento regresó con más decisión. Sentí que no estaba a mi lado sino un poco detrás, como si se hubiera enojado por el golpe. Mis ojos se fueron solos al filo de la barda. Alcancé a distinguir un brillo, dos puntitos que parpadearon y se escondieron detrás del mezquite. No quise darles nombre. Pensé en cruzar al exterior por la puertita de servicio del lado poniente. La llave colgaba de mi cinturón, templada por el sudor. Llegué a la chapa, metí la llave, la hice girar. Antes de empujar, escuché de nuevo el compás, ahora acercándose. Tragué saliva. Abrí y salí a la vereda de tierra. Allá afuera el aire era otro. El olor cambió a orines viejos y rastrojos. La barda, ya sin cuerpos ni mármol del lado interior, parecía más alta. Brillé la lámpara a ras del suelo. Vi marcas recientes, pequeños triángulos partidos en el polvo, dos por paso, separados con regularidad. Me agaché. Eran pezuñas, no de vaca, más pequeñas, más juntas. Unos metros adelante, la vereda giraba junto al alambre de púas y seguía paralela al muro. A la derecha, en la oscuridad, algo se movió con el sigilo de quien conoce cada piedra. Di dos pasos. A mi izquierda, por dentro del panteón, mi propia sombra se recortó sobre las tumbas. A mi derecha, en la vereda, el compás respondió. Caminé más rápido. El acompañamiento igualó. Paré. Unas hojas secas se quejaron y un olor tibio, fuerte, me llegó de golpe. No tuve que ver para imaginar el cuerpo flaco de un animal mirándome desde la orilla del mezquite. Volví a entrar y cerré. Seguí la ronda hasta el portón grande con la barbilla por delante, cansado del juego. Frente a la capilla, el Cristo de madera se asoma a media luz, le pasé de lado sin mirarlo. Me senté en el escalón, escuchando la respiración que el miedo te roba sin que te muevas. Esperé hasta que el reloj del templo dio las 2. El compás se fue apagando como si se hubiera aburrido. Al amanecer, el comisariado llegó con la camioneta para revisar la fosa reciente. Aproveché para comentar lo de la vereda. Me dijo que en el potrero del señor Lira habían quedado 3 cabras sueltas desde el fin de semana, que andaban pegadas al muro porque allí el pasto sale más tierno por la humedad y porque la barda les sirve de guía cuando la noche cae. Los animales, explicó, imitan el paso de quien camina cerca, se arriman y acompañan a distancia. Se hacen valientes de 2 o 3, soltó. Asentí, mordiéndome la lengua. No le conté sobre el brillo de la noche ni sobre el brinco detrás del golpe. A ciertas horas, cualquier explicación te llega tarde. Después medimos la fosa y peinamos pasillos. Ya al lado exterior encontramos la vereda marcada de pezuñas y la orilla del alambre con latas viejas colgadas por los muchachos. Con el viento, las latas rozaban el tabique y daban la ilusión de paso adelantado. En un tramo había grava suelta acumulada. Cada vez que pisas por dentro, el muro vibra apenas y esas piedras ruedan, puntuales, a tu compás. No hace falta más para que la noche te invente compañía. Esa semana, el dueño del potrero recogió a sus cabras y el comisariado mandó limpiar la vereda. Yo sigo haciendo las rondas. Cuando paso por el lado oriente, todavía cuento mis pasos, 3 y respiro. A veces, sin ruido del otro lado, el silencio me pesa más. Entonces miro la barda y recuerdo el brillo en la oscuridad, el resoplido, la carrera paralela. No fue fantasía. Fue tierra, animal, lata y piedra, todo en su lugar, tocando la misma música que mis botas. Y, aun sabiendo eso, cada noche la barda me regala la sensación de que no camino solo. Entré al Panteón de San Andrés Tuxtla en 2012 porque nadie más quería el turno nocturno. El velador anterior renunció después de 3 madrugadas raras, según él. Yo tenía 20 años, manos flacas y un machete corto para abrirme paso entre la hierba. El comisariado me dio la llave, una lámpara de mano y una instrucción simple: cerrar bien el portón y dar rondines hasta el amanecer. El primer pago se me fue en botas. El suelo era arcilloso y tragaba el calzado como si masticara. El camposanto está en una loma. No es empinado, pero sí constante, una inclinación que no cede ni un metro. Las tumbas más viejas están arriba, bajo árboles de ramón, las nuevas se acomodan en hileras que bajan hacia la carretera. Apenas me acostumbré al olor a flor seca y tierra mojada, vi lo que todos decían: en el cuartel bajo, las cruces de madera amanecían torcidas hacia el mismo lado, como si una mano invisible las peinara de madrugada. La primera noche marqué con tiza el canto de 3 cruces, un trazo sobre la madera y otro en el borde del nicho, alineados como mira y objetivo. Si algo cambiaba, lo vería. A medianoche sopló un aire que viene del estero, frío, con sal. La lámpara abría un túnel y, fuera de ese círculo de luz, Todo parecía más cercano de lo que estaba. Caminé despacio, contando pasos para no perder el ritmo. Antes del alba, los trazos ya no coincidían. Cada cruz había girado unos grados a la derecha, todas iguales. Las enderecé con ambas manos y me quedé con una astilla clavada en la palma. El dolor me templó. Pensé en alguien jugando. Revisé la cerca de malla, no había cortes. El portón seguía con candado. Me oculté tras un pino cuando oí pasos de animal entre los floreros. Un perro flaco husmeó una ofrenda y siguió. El cielo aclaró con una línea pálida y yo no tenía respuesta, solo marcas que demostraban el giro. La segunda noche hice prueba. A la base de una cruz le puse una cuña de piedra. Debajo del brazo derecho, amarré un hilo de pescar con una tuerca. Si giraba, la tuerca golpearía el mármol y me despertaría con el sonido. Me tendí en la caseta y me cobijé con el poncho del velador viejo. El golpe me sacó de un brinco a las 2:14. La lámpara dibujó la tuerca oscilando todavía. El trazo de tiza ya no estaba alineado. No había nadie. Solo el zumbido del cableado en la carretera, los grillos, el batir lejano de un tráiler. La cuña de piedra, desplazada una uña. Devolví la cruz a su sitio y sentí algo bajo el suelo, un leve ceder, como si el terreno respirara por debajo. Al tercer día llovió desde la tarde. Bajó una corriente por la pendiente y se hicieron charcos en los pasillos. El agua se fue comiendo la orilla de tierra junto a varias bases. En una de ellas, noté que la madera no estaba clavada directo al piso, sino atornillada a una pieza de metal circular, una especie de zapata oxidada metida en el concreto. Toqué el borde con la bota, el disco giró un poco con un clic sordo. El carpintero que las vendía en el mercado prometía que no se caen, quedan firmes, dijo el comisariado. Firmes, sí, pero con un eje perfecto para el giro. Esa noche me dio miedo de verdad. Se me metió la idea de que no eran las cruces, sino el suelo. Hice una ronda larga, recogiendo velas apagadas, dejando botellas vacías sobre las lápidas para oír si vibraban. Cada 10 metros, el mismo rastro, surcos de agua dibujando líneas hacia abajo, granos de tierra pegados a la zapata metálica en el lado izquierdo, limpios en el derecho. Me quedé un rato frente a la tumba de un niño. La cruz, apenas inclinada por la tarde, señaló con precisión la barranca al amanecer, igual que las otras. Un albañil del pueblo, que venía a hacer una ampliación al panteón, me vio cargando un costal de grava y me ofreció un cigarro. No hablé. Caminamos hacia el cuartel bajo. Él se agachó sobre una base, hundió el dedo en el lodo y dijo que la mezcla era pobre, demasiada arena. Señaló la loma y me habló del peso. Todo lo que no amarras, busca bajar. Puso su nivel de burbuja sobre una lápida. La burbuja se fue a la derecha casi con prisa. Su herramienta parecía un ojo cuadrado que no hacía concesiones. La cuarta noche volqué 2 cruces con cuidado, saqué la zapata con una palanca y miré por debajo. Había una arandela grande, resbalosa por la oxidación y el barro, y un solo tornillo central apretado a medias. La madera mostraba círculos húmedos donde mordían las rondanas. No necesitaba fantasmas. El conjunto se comportaba como veleta. Si el viento empujaba siempre de un lado, si el lodo cedía un poco, la cruz encontraba su descanso apuntando hacia la pendiente. Me odié por no verlo antes. Me odié más por seguir teniendo miedo aún con la explicación en la mano. Probé algo. Hincé varillas delgadas detrás de 3 cruces para impedir el giro. Crucé un alambre de una varilla a otra, tensándolo como si fuera una trampa para evitar que el poste girara con facilidad. Apreté el tornillo central hasta que el metal chilló. ¿Lloviznó? Los batidores de aire llegaron de golpe, como si a cierta hora la ladera respirara al revés. Me pegué a la sombra de un ciprés. Podía jurar, a la luz intermitente de mi lámpara, que las cruces libres se giraban justo cuando el aire corría desde la barranca y el lodo resbalaba alrededor de la zapata. Una rotación lenta, casi educada, el milímetro que nadie notaría, repetido por horas hasta volverse notorio al sol. Lo confirmé con marcas nuevas. Esta vez, en lugar de una sola línea, tracé un círculo de tiza alrededor del disco y puse unos granos de maíz como testigos en los puntos cardinales. Al amanecer, los granos del lado izquierdo habían rodado dos dedos, los del derecho, intactos. No era magia. Era mecánica, agua y la paciencia de la noche. Con el albañil, rellenamos con concreto más duro, metimos calzas de piedra, cambiamos dos tornillos por pernos con tuerca doble y arandela dentada. En la tienda, conseguí cinta de plomero para darle freno a las roscas. Desde entonces, las cruces que reforcé no volvieron a girar. Las que quedaron con el sistema viejo siguieron buscando su descanso, obedientes a la ladera. No le conté a nadie más que al comisariado. A él le bastó saber que ya no se hablaría del mal aire. Yo seguí trabajando, limpiando hierba, quitando telarañas, alineando floreros. Algunas noches vuelvo a oír la tuerca del experimento original chocando suave contra el mármol, como si todavía colgara de una cruz que ya no existe. En esas madrugadas, no prendo la lámpara, me quedo en la caseta con el poncho sobre los hombros, oyendo cómo el viento corre por el pasillo central y choca con las lápidas, como la loma decide su peso, como cada pieza busca su sitio. Puede parecer poca cosa, un giro de madera hacia un costado. Pero yo vi el peso del agua aflojar la tierra grano por grano. Vi el metal oxidado volverse lubricante. Vi a las cruces obedecer a una ley silenciosa que nadie enseña y que, sin embargo, actúa con la precisión de un reloj. Mis marcas de tiza se borraron, el maíz se lo comieron las hormigas y las cuñas se hundieron. El panteón siguió igual, con su pendiente, sus árboles, su hilera de lápidas nuevas. Cuando camino de madrugada, mi lámpara roza la pintura blanca y el barniz oscuro de la madera reforzada. Dejo la mano en cada poste para sentir si cede. Hay noches en que una vibración pequeña me sube por la palma, como si el tornillo pidiera aflojarse un poco y recordar el hábito del giro. Me detengo, aprieto más y sigo. No he vuelto a pintar círculos de tiza. No necesito medirlo otra vez. Ya sé lo que harían si los dejara. Ya sé hacia dónde apuntan cuando nadie mira. Y sé, sobre todo, que no hablamos de voluntad, sino de algo que pesa y cae. Eso, en los panteones, es una certeza que no deja dormir. Fuego prestado. Trabajo en el panteón desde los 18. Aprendí pronto que el miedo no está en lo que se ve, sino en lo que se supone. En Etzatlán, Jalisco, 2013, el camposanto queda en lo alto, donde el viento cruza como cuchillo. Ese día hubo entierro sencillo, unas flores lacias, dos coronas de alambre, un vaso con agua turbia y cuatro velas delgadas clavadas en la tierra aún blanda. Al irse la familia, me quedé solo con el perro del velador, los gorriones del mediodía y el zumbido de la carretera a lo lejos. Por costumbre, apago velas y braseros antes de cerrar. Lo hago por seguridad, no por falta de respeto. La cera derramada atrae insectos, el vidrio caliente estalla, la llama, si la dejan a capricho del aire, busca madera, tela, algo que agarre. Ese mediodía soplé dos veces, ahogué mechas en su propio charco, limpié hollín de los vasos y fui por agua a la pila. Cuando volví con el balde, las dos velas frente a la tumba nueva estaban encendidas. No reaccioné con prisa. Repetí el gesto mecánico, dedos húmedos, presión breve, chisporroteo y humo agrio. Apoyé el balde junto a la cruz recién clavada para regar la tierra y asentarla. El perro se tensó. Miró hacia el pasillo donde los pirules crujen cuando el viento se arremolina. No había nadie. Cerré los ojos un instante para descansar la vista. Al abrirlos, el hilo de luz volvió a levantarse, primero débil, luego estable, como si respirara. No me gusta aceptar trucos. Metí las mechas en el charco de cera, las dejé hasta que dejaron de brillar al rojo vivo y, por si acaso, corté el extremo quemado con el filo de la pala. Mojé la tierra, apreté con el pie, marqué la orilla con piedras. Caminé hacia la bodega para dejar el balde y traer la carretilla. A medio camino, un reflejo ámbar me raspó la nuca. Volví la cara. Las dos velas, otra vez encendidas, dibujaban sombras cortas sobre la lápida sin nombre. El aire cambió. se levantó un olor a parafina mezclado con algo dulce, viejo, parecido al copal, pero más tosco, como el humo de ocote húmedo. Seguí el rastro con la vista, en el pasillo lateral, a la altura de una pila de coronas para reciclar, la lata grande donde quemamos restos humeaba todavía. En la mañana, el florista me pidió permiso para prenderle fuego a ramitas y listones. Yo, por flojera, no removí la brasa al final. Quedó una cama tibia de carbón apagado a medias. Me acerqué a la tumba. El vaso tenía la boca rota, el vidrio formaba un borde irregular que canalizaba el aire. La mecha era del tipo barato, trenzada, con hilos duros que mantienen calor oculto. Toqué con la uña y sentí tibieza por dentro, aunque arriba parecía negra. El perro, detrás de mí, emitió un gemido seco, de esos que no hacen bulla pero quedan en el pecho. Apreté el vaso en el suelo, para que el borde no jugara con el viento. Apagué por tercera vez. Me quedé de pie, inmóvil, contando lento, dejando que el sol me golpeara la coronilla. 30 segundos. Un minuto. Silencio caliente. Nada. Di 3 pasos hacia atrás. El aire sopló desde el pasillo, pasó por el borde roto y lamió la mecha. La cera, aún líquida debajo, vibró. Una hebra encendida, diminuta como un grano, viajó por dentro del hilo. La llama nació de la nada, azul primero, luego amarilla, quieta y terca. No corrí. Fui por la lata del carbón. Un resoplido al remover con la varilla soltó pavesas mínimas, insectos de fuego que el viento se llevó hacia el corredor principal. Una de esas pavesas cayó a media distancia, se apagó en el aire, pero entendí la ruta, el pasillo formaba un túnel recto desde la bodega hasta la tumba. Si el aire corría parejo, las partículas de brasa viajaban como si fueran semillas. Bastaba que una tocara mecha tibia para reanimarla. Probé una cosa. Con la pala, quité el vaso y dejé la mecha al descubierto, empapada de cera, cortada pareja. La apagué de nuevo y me alejé por otro pasillo, curvo, fuera de la línea del viento. Miré desde la esquina, con el perro pegado a la pierna. La mecha ya no prendió. Regresé, la cubrí con una tapa de aluminio y la presión de una piedra. La otra vela, todavía en vaso roto, se encendió sola, como burlándose, y su luz cabalgó sobre el vidrio, haciendo que la cruz proyectara una sombra temblona. Me invadió una rabia fría. No por miedo, por la sensación de que estaba perdiendo contra un capricho simple. Busqué la llave de gas de la bodega y recordé que no hay gas en un panteón. Reí sin humor. Lo que había era viento, hollín, cera tibia, brasa rezagada y mi propio cansancio. Eché agua sobre la lata hasta oír el chasquido final. Hice un montículo de tierra para encerrar el vaso roto y corté el paso del aire con 2 ladrillos. La llama parpadeó y murió. Silencio otra vez. Quise dar por cerrado el asunto, pero el cuerpo no entiende explicaciones cuando se le ha mentido con luz. Me fui a la capilla chica. El interior olía a humedad y viejo perfume. Sobre la mesa había veladoras usadas de la semana anterior. Algunas, con mechas torcidas y pozos de cera que guardaban calor aunque parecían frías. Encendí un cerillo, calenté una mecha cualquiera, la apagué, conté hasta 20 y me alejé unos pasos dejando una ventana entreabierta. El aire entró, acarició el vaso y la llama volvió a nacer, como si alguien la insuflara. Repetí la prueba con otra, pero sin vaso y sin corriente. Esa no prendió. Volví a la tumba nueva con el método claro. Cerré la ventana del corredor natural que hacía el viento entre los cipreses, moví 2 macetas, reacomodé una tapa de nicho, dejé un tablón apoyado contra el muro para romper la línea recta. Apagué con calma. No volvió a encenderse. El perro se echó, por fin, sin tensión en la espalda. Me quedé un buen rato mirando la tierra recién puesta. El nombre aún no llegaba. En el madero alguien había escrito con marcador una fecha, un apodo, un corazón mal dibujado. Pensé en la familia, en lo que verían si regresaban por la tarde, velas consumidas sin nadie alrededor. Pensé en todas las veces que alguien ha confundido mecha tibia con voluntad. El oficio enseña, pero no enseña a dormir. Al final de la jornada, cuando el sol se tiñó de naranja, fui a recoger lo que faltaba. En el pasillo escuché el crujido de las hojas de los pirules y el trote cansado del perro detrás. No quedaba luz en ninguna tumba. Aún así, al pasar junto a la bodega, sentí como si las paredes guardaran un resplandor apagado, una insistencia mínima que la razón no abarca. No era nada. Era la costumbre de mirar llamas todo el día. A veces el ojo se las inventa. Cerré el portón, probé la cadena, anoté en la libreta que había neutralizado brasas, reemplazado vasos rotos, corregido el paso del viento en el pasillo central. Escribí también, velas reanimadas por pavesas y corriente, revisar cada mediodía. Me gusta dejar registro, no por defensa, sino para obligar a la memoria a contar lo que pasó sin adornos. Esa noche, en la casa del velador, el perro se acomodó en la puerta. Yo me serví un café frío y dejé la libreta abierta. Antes de dormir, apagué la lámpara del buró. Durante un segundo, en la oscuridad inmediata, creí ver un punto encenderse al lado de la ventana. No era nada, un coche en la carretera, el reflejo en el vidrio. Aún así, tardé en conciliar. Las llamas tienen su manera de quedarse, aunque las mates bien. El miedo, cuando es cierto, no pide permiso, se coloca al ras del sentido común y sugiere que lo imposible cabe por una rendija. Yo ya sé cómo entró ese día, el viento lo trajo, robado de otra lumbre. Pero el cuerpo, por dentro, tarda más en apagarse. Por eso escribo, por eso vuelvo a contarlo tal cual ocurrió, para no deberle nada a ninguna sombra que se crea dueña de mi trabajo. Acepté el turno nocturno del panteón por necesidad. En San Andrés del Tepetate, un pueblo de laderas y mezquites, la gente entierra a sus muertos en lo alto para que las lluvias no se los lleven. Yo abría y cerraba el portón, cavaba cuando hacía falta, y por las noches, caminaba entre las lápidas para cuidar que no entraran perros o chamacos a hacer destrozos. El ayuntamiento recién había colocado lámparas solares a ras del suelo en el pasillo central, postes bajos de plástico con un sensor y una cúpula transparente. De día cargaban, de noche daban una luz azulosa que no alcanzaba a calentar las manos. La primera vez que pasó fue un lunes. 1:30 de la mañana. El viento traía olor a tierra húmeda desde los surcos, y todo estaba tan quieto que podía distinguir el clic de los insectos contra las cúpulas de las lámparas. Iba de la reja a la capillita de la Santa Cruz, contando pasos para no pensar. Entonces, a 3 metros delante de mí, se encendió una lámpara. Luego la siguiente. Después otra más, formando una línea clara que me abría camino. Detrás quedaba negro, adelante despertaba luz. No me seguían, me guiaban. El pasillo se me antojó más largo de lo normal, como si el panteón hubiera ganado metros durante la tarde. Quise creer que era casualidad. Seguí andando con el azadón al hombro y el llavero pesando en la bolsa. Cada vez que me acercaba, una lámpara al frente prendía, cuando la alcanzaba, apagaba, y otra más allá se encendía, como un faro en movimiento que respiraba a mi ritmo. Crucé frente al osario y el mármol reflejó una franja pálida sobre mi pecho. Me detuve. También se detuvo la luz, 2 postes por delante. Avancé. La luz avanzó. El cortejo me llevó hasta el cuadro de niños. Los molinetes de plástico clavados en la tierra giraban apenas. En la tumba de una niña, una vela de pilas parpadeaba dentro de un vaso de cristal, era la única claridad fija en todo el campo. Me quedé observándola hasta que se apagó de golpe, como si hubiera sentido que ya había cumplido. De regreso, las lámparas no hicieron nada. Me tocó atravesar la oscuridad a pie, con la espalda descubierta y los dientes apretados. Pensé que al día siguiente la batería iba a fallar o que algún sensor se había quedado sensible por el calor de los carros que pasan de madrugada. Martes, misma hora, mismo recorrido. La luz volvió a caminar delante de mí, ahora sin pausa, como si supiera dónde quería llevarme. Me di cuenta de que no era todo el pasillo, solo la línea central y una vereda lateral que bordeaba las gavetas viejas de cantera. Me puse a probar. Me detuve a propósito en una esquina, el candil se quedó esperando. Caminé hacia la derecha, la ruta cambió, doblando conmigo, y los charcos de luz se reposicionaron como fichas en un tablero. No me gusta correr allí dentro, pero aquella noche aceleré. Quise rebasar las luces para ver qué había del otro lado, si alguien las iba prendiendo con una cuerda o con un control. Corrí con el azadón apretado, la bota pegando en la grava, y lo único que conseguí fue que el pasillo claro se estirara más lejos. En la orilla del campo, junto a la pared, tropecé con una raíz y me abrí la rodilla. El dolor me ancló el impulso y me obligó a respirar. Muy lejos, la última lámpara titiló, como si me dijera que hasta ahí llegaba. Mi madre dice que en el miedo manda el cuerpo. El miércoles llegué antes de medianoche, revisé cada poste con la lámpara de mano y tomé nota en un cuaderno, base floja en el tercero, cúpula sucia en el quinto, hormiguero pegado en el noveno. También miré hacia afuera, por si los autos de la carretera proyectaban algo. No, a esa hora casi no pasaba nadie. A la 1:33 me senté en la banca junto a la capilla y me quedé mirando el pasillo central, apostando conmigo mismo que todo iba a permanecer apagado si yo no me movía. A las 1:40, sin que yo cambiara de postura, la primera lámpara, 3 metros delante, prendió sola. Luego la segunda. Luego la tercera. Me quedé helado. El cortejo partió sin mí y se fue hacia el cuadro de niños, hasta quedarse clavado frente a la misma tumba de la vela de pilas. De pronto, la vela parpadeó y se encendió, solita, como si hubiera entendido la señal. No dormí después de eso. El jueves pedí al comisariado que me mandara a alguien de alumbrado público. Vinieron 2, Toño, electricista de manos negras, y un muchacho que cargaba un multímetro. A plena tarde revisaron cada lámpara. No había cableado entre ellas. Cada una llevaba su panel, su batería, su sensor. Toño me pidió que caminara de noche a la hora exacta y él se escondió detrás de la capilla con el muchacho a ver si notaban patrón. A la 1:39 ya estaba listo. Empecé a caminar. Otra vez el mismo desfile. Toño salió con una sonrisa medio cansada. Me explicó que esas lámparas traen sensores de movimiento por infrarrojo pasivo. Detectan cambios de temperatura en movimiento. El pasillo de cantera y hierro hacía de espejo térmico, barandales, rejas y placas se habían calentado con el sol del día y liberaban calor despacio durante la madrugada. Uno de los postes, dijo, estaba mal orientado, su sensor apuntaba ligeramente hacia el pasillo y barrió en diagonal. Eso hacía que al detectar mi paso disparara la lámpara de adelante por reflejo, y esa, a su vez, con su calentamiento mínimo, disparara la siguiente, en cascada. Si yo me quedaba quieto, el aire que seguía fluyendo por el pasillo creaba contraste y mantenía viva la cadena algunos metros. También me dijo que la vela de pilas de la niña probablemente tenía temporizador, se encienden a la misma hora cada día durante 6 horas y luego recuerdan el horario. La habían dejado prendida un rosario y desde entonces repetía. Nos pasamos casi 2 horas corrigiendo la orientación de los sensores y limpiando cúpulas. Cambiamos de lugar 2 postes para que no se apuntaran entre sí. Toño me hizo caminar una y otra vez, ahora con el azadón a un lado, luego sin él, luego con chamarra y luego en camisa, para probar si la temperatura de mi ropa cambiaba la sensibilidad. A la 1:50 el pasillo ya no obedecía a nadie. Si me movía, las lámparas prendían cuando las tenía encima y se apagaban al pasar. Si me quedaba quieto, todo quedaba igual. Ese jueves me senté de nuevo frente a la capilla para darle a mi cabeza una última oportunidad de fabricar espantos. Me quedé mirando el cuadro de niños. A la 1:40, la tumba de la niña volvió a encender su luz de pilas. No me moví. Las lámparas del pasillo permanecieron negras. Respiré con calma y me permití escuchar los sonidos pequeños que siempre habían estado allí, una lámina que chocaba mal clavada en la barda, un grillo, una piedra que rodaba y se detenía sola. Lo que la mente no entiende, lo rellena con lo que tiene a la mano. En mi caso, con miedo. Aún así, no todo lo que se arregla en el día se cura en la noche. El viernes salí a rondar sin compañía, y aunque sabía la explicación, mis piernas se pusieron inquietas al pasar por el osario. No prendió nada delante de mí, pero sentí el impulso de caminar por el centro, de dejarle espacio a una fila invisible. En la tumba de la niña, la vela se mantuvo apagada hasta que miré la hora, 1:40. Encendió con su parpadeo programado. Leí el nombre. No lo diré. No hago promesas, pero desde entonces, cada que doy el recorrido, ajusto con la punta del zapato los molinetes en su cuadro, por si el viento los deja torcidos. Me preguntan a veces si no me asusta trabajar aquí. Lo que me asusta, les digo sin adornos, es lo que uno hace con lo que ve. La luz que caminaba delante de mí tenía la forma exacta de mis pasos. Bastó girar un sensor para que se volviera lógica. Aún así, cuando cierro el portón y cuelgo la cadena, miro de reojo el pasillo central. No sé si espero que se encienda o que no lo haga. Solo sé que, desde aquella semana, camino con la certeza de que el panteón, por la noche, multiplica los centímetros y escucha mis pasos de regreso como si quisiera que me apure. Y me apuro. Porque la explicación quita peso, sí, pero la oscuridad, esa no la arregla nadie. Golpe bajo tierra. Aquila, Michoacán, 2012. Me llamo Iván y desde los 19 cargo pala en el Panteón de San Lorenzo. Aprendí de mi tío Hilario a abrir tierra derecha, a medir con la bota los 80 de ancho y los 2 metros de largo, a apuntalar con tablones para que la orilla no se venga abajo. También me enseñó lo que no viene en ningún reglamento, no mirar mucho los retratos plastificados, no contar los montones de cruces en la cabeza, no dejar que el silencio de la tarde se te suba al pecho. Ese julio enterramos a un chofer de combi que se volcó en la curva del Mezquite. Vino casi todo el pueblo. El ataúd era de pino, barniz miel, con herrajes nuevos que brillaban como si fueran de otra clase de vida. A esa hora el sol pegaba directo y la tierra negra sudaba un calor con olor a raíz, a madera recién cortada, a químicos del velorio. Bajamos el cajón con fajas. Las mujeres rezaron, algunos jóvenes se apartaron a fumar junto al muro donde trepa el bejuco. Yo tenía las manos entumidas, no por el peso, sino por un presentimiento sin nombre que se me instaló desde la noche anterior. Hilario me dijo sin mirarme, pálalo recio, que asiente pronto. Asentí y di la primera palada de regreso. A la tercera o cuarta, la superficie tembló como si debajo alguien soplara con fuerza. Fue un temblor corto, un latigazo que me subió por las pantorrillas. Luego sonó un golpe seco, único, como los que uno escucha cuando cae una tapa de madera bien encajada. Las oraciones se cortaron de inmediato. Alguna tía se agarró el pecho. Yo me quedé con la pala al aire, sin saber si clavarla o dejarla caer. No dije nada. Hilario tampoco. Ni siquiera nos miramos. Seguí echando tierra, marcando con el filo para que no quedaran bolsas. El calor apretó más. Hubo otro vibrar leve, una presión que me llegó a la suela de las botas, y luego nada. El coro retomó el rezo a trompicones. Cerramos a nivel, planté la cruz metálica y enterré el listón con el nombre para que no se lo lleve el viento. La gente fue saliendo. Al último se quedó la madre, parada a un lado del montículo, sin moverse. Me pidió agua y le llevé la garrafa. Bebió un sorbo, me dio las gracias con la mirada perdida y se fue caminando como si cargara la misma tierra. Cuando cae la tarde me gusta dar una vuelta. Los perros a veces hurgan en las tumbas más viejas y si dejas que hagan agujeros luego vienen los escándalos. Esa noche la luz de la luna estaba casi llena y el campo se veía blanquecino, con sombras cortas. Pasé por el tapial, me detuve a escuchar la carretera allá abajo. Solo el zumbido constante de los tráileres. Al llegar a la fosa recién cerrada, sentí que el aire estaba más caliente ahí que en los metros alrededor. No es raro, la tierra removida guarda el calor del día como brasero apagado. Clavé la punta de la barreta junto al cabezal para hacer respiraderos, una costumbre que tengo para que el montículo no se hunda en falso. Apenas hice el primer agujero, volvió a darse el golpe. Más grave que en la tarde, como un puñetazo contra una caja de madera amortiguado por tierra húmeda. No fue imaginación. La barra me vibró en las manos. Me aparté un paso, y lo siguiente fue un sonido corto, como cuando descorchan algo mal sellado. Un soplo salido de debajo de mis botas. El montículo crujió, bajó un par de dedos y quedó quieto. A lo lejos ladró un perro, uno solo, y se hizo otra vez el silencio de siempre. El oficio enseña a no correr. Aún así, sentí el impulso de irme directo a la salida y no voltear. Me quedé, clavado frente al montón negro, esperando otra señal. No llegó. Solo el olor vino de golpe, mezcla de barniz tibio y ese tufo dulce y pesado de las capillas velatorias, que a veces se queda en la ropa aunque la laves. Respiré por la boca, miré el cielo para que los ojos se me despegaran y seguí con los respiraderos. Abrí tres más, pareja la distancia, y el suelo ya no respondió. Regresé a la caseta. Hilario estaba oyendo un partido en el radio viejo. Me preguntó sin levantar la vista cómo había quedado. Dije que firme. Me acosté en la colchoneta, pero el ruido del golpe siguió insistiendo desde mi pecho. Cada que cerraba los ojos aparecía la tapa vista por dentro, una palma que subía y bajaba bajo tablas barnizadas, un aire espeso tratando de salir. No dormí. A las 7, con la luz otra vez encima y el pueblo retomando su rutina, fui a buscar al comisariado. No me gusta reabrir sin permiso, y menos tan pronto, pero prefería pasar por exagerado a no volver a pegar la cara a la almohada con esa imagen en los párpados. Expuse lo que había sentido y oído, sin adornos. El comisariado frunció la boca, miró a Hilario, y al fin soltó, se abre con respeto y punto. Que venga también el carpintero que hizo el cajón. Regresamos cuatro, el comisariado, Hilario, yo y el carpintero, Cheque, que traía todavía serrín pegado a los brazos. Quitamos la cruz, recogimos las flores frescas y empezamos a descubrir. La tierra se dejaba fácil, compactada pero húmeda. A los 20 minutos aparecieron las tablitas laterales que habíamos usado para apuntalar. Salieron limpias. Otro tramo y ya vimos la tapa superior del cajón, con una capa de barro oscuro pegada como piel. Pasé la palma, estaba tibia. Cheque señaló las esquinas. Eran herrajes nuevos, de tornillo, con una junta de hule que prometía ser hermética, palabra que se lee bonito en un folleto y luego aquí hace otras cosas. Con una llave aflojamos los pernos. Cuando la tapa cedió, se oyó un respiro hacia adentro, no hacia afuera, como si la caja hubiera estado apretando el aire hasta que lo dejamos entrar de nuevo. Levantamos despacio. El cuerpo estaba como lo dejaron. Las manos juntas, la cara serena que el maquillaje consigue por unas horas. Nada movido, ningún rastro de que alguien hubiera presionado desde dentro. Lo único distinto era un combado apenas visible en la madera, justo a media tapa, una panza que se forma cuando algo empuja y luego baja otra vez. Cheque explicó sin que nadie le preguntara. Dijo que la madera caliente, el barniz y el sellador sueltan vapores. Si el cajón baja rápido y la tierra aprieta, los respiraderos de las esquinas no alcanzan a igualar la presión. El aire busca salida por la zona más débil. De pronto revienta un poro o se acomoda el conjunto y suelta un golpe contra la tierra que ya está encima. Hilario añadió que el terreno de San Lorenzo es pesado, con mucha arcilla, que a veces se forman bolsas de gas cuando rellenas. Que por eso él siempre moja el cierre con una cubeta, para que la tierra asiente y no se hagan cámaras que después se hunden de golpe. El comisariado solo asintió. Antes de volver a cerrar, revisamos la cama de la fosa. Encontramos, a un costado y a unos 40 centímetros, un vacío viejo de un entierro de años atrás que había quedado como cavidad dura, sellada por raíces finas. Me mordí la lengua porque sé cómo suena esa palabra en la cabeza de la gente. No dijimos más. Rellenamos con calma, apisonando con la pala y echando agua, cruz en su sitio, flores en su lugar. La madre vino a mediodía. Le contamos lo justo, que habíamos abierto para asegurar que todo quedara bien y que ya estaba en paz, firme, sin movimientos. No preguntó nada. Solo tocó la madera de la cruz con los nudillos y se quedó un rato con la frente baja, como escuchando algo que no era nuestro asunto. Después se fue, más ligera o igual, uno nunca sabe. Por la tarde, Cuando el sol ya no pesa, me senté en la sombra de la capilla diminuta que hay al centro. El panteón tiene sus sonidos, las latas de veladoras que se enfrían, el zarpazo de algún gato trepando una barda, el paso lejano de un camión grande que hace vibrar, muy leve, las láminas de los nichos y el vaso del lavamanos. Todo eso está desde siempre, uno aprende a distinguirlo. Aún así, cada vez que escucho un trancazo de madera, una puerta que cierra con viento, un tablón que se dilata al sol, mi piel recuerda aquel montículo tibio y la barra vibrándome en los dedos. No hubo nada más con esa tumba. Pasaron las semanas, se asentó como todas. Volví a abrir más adelante, por otros trabajos, y ya no hallé rarezas. Pero algo me cambió el modo de mirar. A veces, cuando echo la primera palada de regreso, siento que el panteón entero respira por el suelo, que expulsamos y recibimos aire entre la tierra removida, las cajas y nosotros. Como si cada entierro ajustara el pecho de los vivos y de los muertos. No es que crea en señales. Es otra cosa, saber que la materia hace ruidos que el miedo se empeña en traducir a presencias. Esa noche primera, sin embargo, cuando el golpe me retumbó en los hues, en el centro, me corrijo por dentro, para no darle nombres, no había explicación que calmara. La encontré después, con luz, con llaves y tornillos, con agua y paciencia. El miedo, en cambio, se queda como se quedan los olores en la ropa del panteonero. No siempre lo sientes, pero basta con que el aire se caliente para que vuelva. Y yo sigo aquí, pala en mano, esperando el siguiente asentón del mundo bajo mis botas. Porque la tierra, a veces, late. Y nosotros, arriba, aprendemos a escucharla sin perder el pulso. La sombra del diablo. Me llamo Guillermo Pérez. Nací en el pequeño pueblo de San Juan de las Flores, un lugar perdido en algún rincón de México donde el tiempo parece haberse detenido. Tengo 48 años y he sido sepulturero del cementerio de mi pueblo desde que tengo memoria. Mi padre fue sepulturero antes que yo, y su padre antes que él. La muerte ha sido nuestro negocio familiar durante generaciones. No es un trabajo del que uno se jacte, pero es un trabajo necesario y alguien tiene que hacerlo. He visto muchas cosas a lo largo de los años, cosas que harían estremecerse al más valiente. Sin embargo, lo que ocurrió aquella noche de octubre hace 5 años supera cualquier otra experiencia que haya tenido en el cementerio. Esa noche cambió mi vida para siempre. Era una noche fría y oscura, más oscura de lo normal. El viento aullaba entre las lápidas y las ramas de los árboles parecían dedos esqueléticos que arañaban el cielo. Estaba trabajando solo, como de costumbre. Había enterrado a un anciano esa mañana, un hombre solitario sin familiares conocidos. La tierra fresca sobre su tumba aún no se había asentado y había decidido quedarme un poco más para asegurarme de que todo estuviera en orden. La primera señal de que algo no estaba bien fue el silencio. El viento había cesado repentinamente y todo el cementerio se sumió en una calma inquietante. No se escuchaba ni el ulular de las lechuzas ni el crujir de las hojas. Nada. Solo silencio absoluto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi instinto me dijo que debía marcharme, pero algo me mantuvo ahí. Era como si una fuerza invisible me sujetara, obligándome a quedarme. Empecé a caminar entre las lápidas, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Pero el miedo crecía en mi pecho con cada paso. Entonces lo vi. Al principio pensé que era un hombre, un visitante que había venido a rendir homenaje a algún ser querido. Estaba de pie junto a una tumba antigua, una de esas que ya casi no se pueden leer por el desgaste del tiempo. La figura estaba envuelta en un manto negro, y su rostro estaba oculto bajo una capucha. Pero había algo en él, algo que me hizo detenerme en seco. Mis piernas temblaban mientras me acercaba lentamente. ¿Puedo ayudarlo en algo? Pregunté con voz temblorosa. La figura no respondió. Sentí que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, casi irrespirable. Era como si una presencia maligna hubiera llenado el lugar. Fue entonces cuando la figura levantó la cabeza y vi sus ojos. Eran dos pozos negros, sin vida, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor y una voz gutural y profunda resonó en mi mente, una voz que no provenía de la figura, sino de dentro de mi propia cabeza. Guillermo Pérez, sepulturero del cementerio de San Juan de las Flores, dijo la voz, has profanado este lugar sagrado con tu presencia. Ahora pagarás el precio. Retrocedí, tropezando con una lápida y cayendo de espaldas. El miedo me paralizaba. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. La figura avanzó hacia mí, flotando más que caminando. Sentí un calor infernal emanando de ella, un calor que me quemaba la piel sin tocarme. ¿Quién eres? Logré balbucear, aunque en el fondo ya lo sabía. Soy el que ha sido llamado por muchos nombres a lo largo de los siglos, respondió la voz, Lucifer, Belcebú, Satanás. Soy el señor de las sombras y el amo del inframundo. Un rayo de puro terror recorrió mi cuerpo. El diablo estaba ante mí y yo estaba indefenso. Intenté rezar, pero las palabras no salían. Me sentí completamente solo, abandonado incluso por Dios en ese momento de desesperación. La figura extendió una mano huesuda y me tocó la frente. Sentí un dolor indescriptible, como si mil agujas ardientes se clavaran en mi piel. Mi visión se volvió borrosa y el mundo a mi alrededor se oscureció. Desperté en la morgue del pueblo. Me dijeron que me habían encontrado inconsciente en el cementerio, con marcas de quemaduras en la frente. Nadie podía explicar cómo había llegado allí y mi historia fue recibida con escepticismo. Algunos pensaron que había tenido un colapso nervioso, otros que había sido víctima de algún bromista macabro. Pero yo sabía la verdad. Desde aquella noche, nada ha sido igual. Me atormentan pesadillas en las que revivo una y otra vez ese encuentro. Me despierto en medio de la noche, sudando y gritando, con el eco de la voz del diablo resonando en mi mente. He perdido peso, apenas duermo, y mis manos tiemblan constantemente. Intenté dejar el trabajo de sepulturero, pero el cementerio parece tenerme atrapado. Cada vez que intento alejarme, algo me llama de vuelta. He consultado a sacerdotes y curanderos, pero nada parece poder liberarme de esta maldición. Algunos me han dicho que debo hacer las paces con el espíritu maligno, pero ¿cómo se puede negociar con el diablo mismo? La vida en San Juan de las Flores ha seguido su curso, pero yo me siento como un extraño en mi propio hogar. La gente me mira con recelo, como si pudieran sentir la oscuridad que ahora me rodea. Los niños me evitan y mis antiguos amigos apenas me hablan. He llegado a aceptar que estoy condenado. Mi única esperanza es que, cuando llegue mi hora, la muerte sea misericordiosa y me libere de este tormento. Pero hasta entonces, debo continuar con mi trabajo, enterrando a los muertos y rezando para que ninguna otra alma inocente tenga que enfrentar lo que yo enfrenté. He dejado de preguntarme por qué me eligió a mí. Quizás fue por el simple hecho de que estaba allí, en el lugar equivocado en el momento equivocado. O quizás hay una razón más profunda, una razón que nunca entenderé. Lo único que sé es que el cementerio de San Juan de las Flores ya no es solo un lugar de descanso eterno para los muertos, sino también un portal hacia algo mucho más oscuro y aterrador. Ahora, cada vez que veo a alguien acercarse al cementerio, les advierto que se mantengan alejados después del anochecer. Algunos me escuchan, otros no. Pero siempre espero que mi advertencia sea suficiente para protegerlos de la oscuridad que acecha. Porque he aprendido, de la manera más dura posible, que hay fuerzas en este mundo que no deben ser molestadas y el diablo es la más temible de todas. Esta es mi historia, una historia de horror y desesperación que espero que sirva como advertencia. Si alguna vez encuentras una figura en la oscuridad, no te acerques. No intentes hablarle. Simplemente corre y no mires atrás. Porque nunca sabes cuándo el diablo puede estar observándote, esperando la oportunidad de arrastrarte a su reino de sombras y sufrimiento eterno. Y mientras me quede vida, seguiré velando por los muertos de San Juan de las Flores, con la esperanza de que algún día la luz pueda volver a iluminar mi camino y liberar mi alma de las garras del infierno. la niña y el sepulturero. Me llamo David Hernández y soy originario de un pequeño pueblo en el estado de Oaxaca, México. Tengo 45 años y durante los últimos 20 he trabajado como sepulturero en el cementerio local. Mi vida siempre fue tranquila y rutinaria, hasta que un encuentro aterrador con lo sobrenatural cambió todo para siempre. Era una noche oscura y lluviosa de noviembre. Había pasado el día entero preparando una tumba para un entierro al día siguiente. El clima era particularmente inclemente y los fuertes vientos hacían que las ramas de los árboles se agitaran violentamente, produciendo ruidos que, en otras circunstancias, habrían sido tranquilizadores pero que ahora parecían gemidos de almas en pena. El cementerio de nuestro pueblo es antiguo, con tumbas que datan de más de un siglo. Muchas de ellas están cubiertas de musgo, las lápidas desgastadas por el tiempo y los nombres apenas legibles. En medio de este lugar lleno de historia y memoria, siempre me sentí una especie de guardián de los muertos, respetando y cuidando su descanso eterno. Pero esa noche, algo distinto, algo oscuro y siniestro, me esperaba. Eran casi las 10 de la noche cuando terminé de cubrir la tumba con una lona para protegerla de la lluvia. Decidí dar una última vuelta antes de irme a casa. Caminé lentamente entre las lápidas, el sonido de mis botas chapoteando en el barro, mezclándose con el golpeteo constante de la lluvia. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una figura pequeña y pálida entre las sombras. Me detuve, parpadeando para asegurarme de que no era un juego de luces y sombras. Pero no, ahí estaba, una niña de unos 7 u 8 años, con un vestido blanco empapado, de pie junto a una tumba vieja y descuidada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había niños en el cementerio, especialmente a esa hora. ¿Estás perdida? Pregunté, mi voz apenas audible sobre el sonido de la tormenta. La niña no respondió. Sus ojos oscuros parecían vacíos, pero al mismo tiempo, llenos de una tristeza infinita. Avancé unos pasos hacia ella, con la intención de ayudarla, pero entonces algo en su mirada me detuvo. Era como si un abismo insondable se abriera en esos ojos, un abismo que me invitaba a sumergirme en su oscuridad. Sentí un miedo irracional, profundo, algo que nunca había experimentado en mis años trabajando entre los muertos. La niña se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia una parte del cementerio que estaba en desuso, un rincón olvidado donde las tumbas estaban cubiertas por la maleza y el musgo. La seguí, mis pasos titubeantes. El aire se volvió más frío y cada respiración se sentía como cuchillos en mis pulmones. Al llegar a una antigua tumba sin nombre, la niña se detuvo y se giró para mirarme nuevamente. De repente, todo se volvió oscuro. La luz de mi linterna comenzó a parpadear y luego se apagó por completo. Me quedé inmóvil, sintiendo cómo la oscuridad me envolvía. Cuando la linterna volvió a encenderse, la niña había desaparecido. En su lugar, sobre la tumba, había un pequeño muñeco de trapo, sucio y desgastado, con una cuerda alrededor del cuello, como si hubiera sido ahorcado. Recogí el muñeco con manos temblorosas y sentí una sensación de opresión en el pecho. Algo no estaba bien. Me apresuré a salir del cementerio, con el corazón latiendo desbocado. Al llegar a casa, intenté convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el cansancio y el mal tiempo. Pero en el fondo, sabía que algo más siniestro estaba en juego. Esa noche, tuve sueños perturbadores. Veía a la niña de pie al pie de mi cama, sus ojos oscuros perforando mi alma. Intentaba gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Sentía una presencia maligna, como si algo intentara succionar mi vida, mi esencia. Desperté sudando y jadeando, con el muñeco de trapo en la mano, aunque estaba seguro de haberlo dejado en la mesa del comedor. Los días siguientes fueron una mezcla de miedo y confusión. Comencé a investigar sobre la tumba donde había visto a la niña. Descubrí que pertenecía a una familia que había vivido en el pueblo hace más de 100 años. Según los registros antiguos, una tragedia había golpeado a esa familia. Su hija menor, una niña llamada María, había desaparecido misteriosamente y fue encontrada muerta semanas después en circunstancias terribles. La historia decía que su espíritu no había encontrado paz y que se decía que su alma maldita vagaba por el cementerio. Cada noche, la presencia de la niña se hacía más fuerte. Sentía su mirada, su respiración, susurros ininteligibles en mi oído. Empecé a evitar el cementerio durante la noche, pero su influencia comenzó a seguirme incluso durante el día. Empecé a perder peso, a tener insomnio, y una sensación constante de desesperación se instaló en mi vida. Una noche, el punto culminante de mi terror llegó. Estaba en el cementerio, terminando unos trabajos pendientes, cuando la temperatura cayó abruptamente. Sentí un viento helado y, de repente, vi a la niña de nuevo, más cerca que nunca. Sus ojos, dos pozos negros, me miraban fijamente. «¿Qué quieres de mí?», grité desesperado. Ella levantó su mano y señaló hacia una tumba cercana. Era la tumba de María. Entendí que necesitaba hacer algo para calmar su espíritu. Comencé a investigar formas de exorcismo y rituales de purificación. Consulté a un sacerdote local, quien accedió a ayudarme. Juntos, fuimos al cementerio una noche para realizar un ritual de liberación. Rezamos y bendijimos la tumba de María, rociándola con agua bendita y encendiendo velas para guiar su espíritu hacia la luz. Pero en el momento crucial del ritual, sentí una fuerza invisible empujarme hacia el suelo. Vi cómo el rostro de la niña se distorsionaba en una mueca de ira y dolor. El sacerdote continuaba rezando, su voz temblando pero firme. Con un último grito desgarrador, la figura de la niña se desvaneció y el ambiente comenzó a calmarse. Sentí una paz que no había sentido en semanas. Pero, mientras nos retirábamos, el sacerdote me advirtió que los espíritus no siempre se van en paz y que debía estar alerta. Los días siguientes fueron más tranquilos. La presencia de la niña parecía haberse desvanecido, y el muñeco de trapo que había encontrado en la tumba desapareció inexplicablemente. Sin embargo, cada noche, al apagar las luces, no puedo evitar sentir una ligera sensación de que no estoy solo. La experiencia dejó una marca profunda en mi vida. Ya no veo el cementerio con los mismos ojos. Cada tumba, cada lápida, cada sombra en la noche, me recuerda que el mundo de los muertos no siempre está en paz y que algunas almas, como la de la pequeña María, pueden estar atrapadas en un tormento eterno, buscando una manera de comunicarse con los vivos. Ahora, cada vez que paso junto a la tumba de María, dejo una flor y rezo una oración. No sé si es suficiente para apaciguar su espíritu, pero es mi manera de mostrar respeto y pedirle que me deje en paz. Porque aunque su presencia se haya desvanecido, el terror de esos días sigue vivo en mi memoria, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y que no siempre debemos buscar respuestas a los misterios del más allá. La maldición de María. Soy Arturo Pérez y soy sepulturero en el cementerio de Guadalajara. Nací y crecí en este mismo barrio y a mis 45 años he pasado más tiempo del que quisiera entre tumbas y lápidas. Desde joven, la vida me llevó a este trabajo, siguiendo los pasos de mi padre y mi abuelo. Siempre me sentí cómodo entre los muertos, en cierto modo, su silencio era más llevadero que el ruido del mundo exterior. Sin embargo, hubo una noche que cambió mi percepción de esta tranquilidad para siempre. Era una noche fría de octubre, de esas que te calan hasta los huesos. El aire tenía un toque de humedad que anunciaba la llegada de una tormenta. Ese día había tenido un entierro tardío y me quedé a terminar de arreglar el terreno después de que todos se hubieran ido. Mientras trabajaba, noté que el cementerio estaba más silencioso de lo habitual, como si los murmullos habituales hubieran cesado, dejándome en un inquietante vacío. Cerca de las 10 de la noche, decidí tomarme un descanso. Me senté en una vieja banca de hierro forjado, cerca del mausoleo de los Fernández, una familia rica y antigua de Guadalajara. Encendí un cigarrillo, disfrutando del calor y la familiaridad del humo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Era una figura femenina, vestida completamente de negro, con un velo que le cubría el rostro. Estaba de pie, inmóvil, a unos 20 metros de mí. Me resultó extraño, pues no era común ver a nadie en el cementerio a esa hora, y mucho menos a una mujer sola. Sentí una incomodidad creciente, pero intenté ignorarla. Pensé que tal vez se trataba de una de esas personas que visitan a sus seres queridos en momentos de desesperación. Después de unos minutos, la figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. El sonido de sus pasos resonaba en la grava, aumentando mi ansiedad. Traté de observar su rostro a través del velo, pero la oscuridad y la distancia no me lo permitían. Cuando estuvo a unos pocos metros de mí, se detuvo y pareció observarme fijamente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y un sudor frío cubrió mi frente. Decidí que era el momento de hablar. Quizás necesitaba ayuda o simplemente estaba perdida. ¿Puedo ayudarla en algo?, le pregunté con voz temblorosa. No hubo respuesta. Solo un silencio abrumador que parecía engullir todo a nuestro alrededor. La mujer permanecía inmóvil, como una estatua. El viento comenzó a soplar con más fuerza, levantando hojas y polvo. Sentí que el ambiente se volvía cada vez más opresivo, como si una fuerza invisible apretara mi pecho. Me levanté de la banca, dispuesto a irme, pero algo me detenía, una mezcla de curiosidad y terror que no podía explicar. Di unos pasos hacia atrás, sin apartar la vista de la figura. Fue entonces cuando la escuché. Un gemido, bajo y gutural, que parecía venir de lo más profundo de la tierra. Era un sonido que jamás había escuchado, lleno de dolor y desesperación. La mujer de negro comenzó a moverse de nuevo, esta vez en dirección a una tumba cercana. La seguí a una distancia prudente, sin poder evitarlo, como si una fuerza invisible me arrastrara. La tumba a la que se dirigía era antigua, con una lápida gastada por el tiempo. Las letras eran casi ilegibles, pero alcancé a distinguir el nombre, María de los Ángeles. La mujer se arrodilló junto a la lápida y comenzó a susurrar algo en un idioma que no reconocí. Susurros entrecortados, llenos de angustia. Me acerqué un poco más, impulsado por una mezcla de horror y fascinación. De repente, el susurro se detuvo y la mujer se giró hacia mí. Aunque no podía ver su rostro, sentí que sus ojos me atravesaban. Un segundo después, desapareció. No fue una retirada o una fuga, simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Intenté racionalizar lo ocurrido. Quizás había sido mi imaginación, un truco de la luz o el cansancio. Pero el ambiente seguía cargado de esa presencia ominosa. Decidí que era mejor marcharme y volver al día siguiente con la luz del día. Caminé rápidamente hacia la salida, con el corazón latiendo desbocado. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la mujer de negro y la tumba de María de los Ángeles rondaban mi mente sin cesar. A la mañana siguiente, volví al cementerio con la primera luz del amanecer. Necesitaba comprobar que todo había sido una alucinación. Cuando llegué a la tumba, encontré algo que me heló la sangre. Sobre la lápida había flores frescas, dispuestas con cuidado. No era raro ver flores en las tumbas, pero estas parecían recién colocadas y nadie había estado en el cementerio después de mi partida. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al recordar que la mujer se había arrodillado allí la noche anterior. Decidí investigar más sobre María de los Ángeles. Fui a los archivos del cementerio y encontré que había sido enterrada en 1897. Según los registros, murió de una enfermedad misteriosa a la edad de 30 años. Había pocas notas adicionales, pero una en particular llamó mi atención. Se decía que María había sido vista por última vez con un vestido negro y que su muerte estuvo rodeada de rumores de brujería y maldiciones. Los días siguientes fueron extraños. Sentía que algo me observaba constantemente, una presencia que no podía ver pero que sentía en cada rincón del cementerio. A veces, escuchaba susurros a lo lejos y el viento parecía llevarme mensajes incomprensibles. Decidí no mencionar nada a mis compañeros, temía que me tomaran por loco. Una noche, unos días después de mi primer encuentro, la figura apareció de nuevo. Esta vez, estaba preparada, al menos mentalmente. La vi desde la distancia, cerca de la misma tumba. La observé con detenimiento, tratando de mantener la calma. De repente, la mujer comenzó a moverse hacia mí, más rápido que antes. El pánico se apoderó de mí. Corrí hacia la oficina del cementerio y cerré la puerta con fuerza. Sentí que algo golpeaba la puerta desde afuera, un golpeteo insistente y desesperado. Me quedé allí, acurrucado en un rincón, rezando para que todo terminara. Los golpes cesaron después de un rato y el silencio volvió a reinar. Cuando finalmente tuve el valor de salir, la mujer había desaparecido nuevamente. Pero esta vez había algo más. Sobre mi escritorio había una pequeña nota, escrita con una caligrafía antigua: ayúdame. El miedo me recorrió como un rayo, pero también sentí una extraña obligación. Esa misma noche, decidí actuar. Fui a la tumba de María de los Ángeles con una pala. Si había algo que pudiera liberar a esta alma atormentada, debía encontrarlo. Comencé a cavar, sintiendo la tierra fría bajo mis pies. Trabajé durante horas hasta que finalmente encontré un pequeño cofre de madera enterrado junto a la lápida. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro, encontré un retrato de María, una mujer joven y hermosa, vestida de negro. También había un diario, con páginas amarillentas y frágiles. Comencé a leerlo, descubriendo una historia de amor, traición y desesperación. María había sido acusada de brujería por un amante celoso y había sido maldecida a vagar eternamente hasta que alguien descubriera la verdad. Con el corazón pesado, quemé el diario y enterré las cenizas junto a la tumba. Dije una oración por María, pidiendo su liberación. Sentí que el aire se volvía más ligero, como si una carga invisible se levantara. La mujer de negro no volvió a aparecer. Desde entonces, el cementerio ha vuelto a su tranquilidad habitual. Pero yo nunca olvidaré a María de los Ángeles y la noche en que una mujer maldita me pidió ayuda desde más allá de la tumba. Sigo trabajando en el cementerio, pero ahora, cada vez que paso junto a la tumba de María, siento una paz inexplicable, como si su espíritu finalmente hubiera encontrado descanso. El susurro de los muertos. Me llamo Ricardo Fernández y tengo 58 años. Soy sepulturero del cementerio municipal de San Antonio, un pequeño pueblo al norte de España, donde he vivido toda mi vida. Hace ya más de 30 años que trabajo aquí, y aunque muchas personas piensan que trabajar entre tumbas puede ser aterrador, para mí siempre fue un trabajo tranquilo y solitario, hasta aquella fatídica noche de noviembre del año pasado. El cementerio está ubicado a las afueras del pueblo, rodeado de un espeso bosque que le da un aire misterioso y sombrío. Siempre me ha gustado la serenidad del lugar, la paz que se siente caminando entre las lápidas, cuidando de los muertos que reposan en silencio. Pero esa noche, el silencio se rompió de una manera que nunca olvidaré. Era un miércoles cualquiera. El otoño había llegado con fuerza, y las hojas caídas cubrían el suelo como una alfombra marrón y dorada. La tarde había sido fría y lluviosa, y las nubes densas no prometían despejarse pronto. Salí de mi casa alrededor de las 8 de la noche, como de costumbre, para hacer mi ronda nocturna y asegurarme de que todo estuviera en orden antes de retirarme a dormir. Al llegar al cementerio, el viento soplaba fuerte, haciendo que las ramas de los árboles se movieran de manera inquietante. La lluvia había cesado momentáneamente, pero el aire estaba impregnado de humedad. Mientras caminaba por el sendero principal, mi linterna iluminaba las lápidas y los mausoleos, proyectando sombras que danzaban al ritmo del viento. Me detuve un momento frente a la tumba de mi madre, como solía hacer cada noche, para decirle unas palabras y asegurarle que todo estaba bien. Justo cuando estaba a punto de continuar, escuché un sonido extraño. Era un susurro, apenas audible, que provenía del otro extremo del cementerio, cerca de la vieja cripta de los Alvarado, una familia adinerada del pueblo. Me quedé inmóvil, tratando de escuchar con más atención. El susurro se hizo más claro, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma. Pensé que podría ser algún bromista o algún joven del pueblo intentando asustarme. Decidí acercarme a la cripta para investigar. A medida que me aproximaba, el susurro se hacía más fuerte y claro. No pude distinguir las palabras, pero había algo perturbador en aquel murmullo, algo que hacía que cada paso que daba se sintiera más pesado. Al llegar a la cripta, noté que la puerta estaba entreabierta. Me pareció extraño, ya que siempre me aseguraba de que estuviera bien cerrada. Empujé la puerta con cuidado y apunté con mi linterna hacia el interior. La cripta estaba vacía, como siempre. Los ataúdes de la familia Alvarado estaban sellados y en su lugar. Pero el susurro no cesaba, parecía resonar en las paredes de piedra. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Maldije en voz baja y traté de encenderla de nuevo, pero no respondía. En ese momento, la temperatura pareció descender varios grados. El aire se volvió gélido y sentí que una presencia se cernía sobre mí. Podía sentir una mirada fija en mi nuca, pero cuando me giré, no vi a nadie. Decidí salir de la cripta lo más rápido posible, pero antes de que pudiera dar un paso, algo me detuvo. Sentí una mano fría aferrarse a mi muñeca. Intenté liberarme, pero la mano apretaba con fuerza. Mi corazón latía con fuerza mientras una sensación de pánico se apoderaba de mí. Con un último esfuerzo, logré soltarme y salir corriendo de la cripta. Al salir, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, resonando como un trueno en el silencio de la noche. Corrí hacia la caseta de herramientas, donde guardaba una linterna de repuesto. Al encenderla, me di cuenta de que tenía la muñeca marcada, como si unos dedos invisibles la hubieran aprisionado. El dolor era intenso y la piel estaba enrojecida. Traté de calmarme, diciéndome que todo había sido producto de mi imaginación, pero en el fondo sabía que algo sobrenatural había ocurrido. Decidí terminar mi ronda lo más rápido posible y regresar a casa. Pero mientras caminaba hacia la salida del cementerio, el susurro volvió, esta vez más fuerte y claro. Podía escuchar mi nombre repetido una y otra vez, acompañado de un lamento angustioso. El sonido parecía venir de todas direcciones, envolviéndome en una cacofonía aterradora. Intenté ignorarlo y seguir caminando, pero de repente, una figura apareció frente a mí. Era una mujer, vestida con un vestido blanco antiguo, empapado y sucio. Su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos y sin vida, me miraban fijamente. No era alguien que reconociera del pueblo, y su presencia me hizo estremecer. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. La mujer levantó una mano y señaló hacia la cripta de los Alvarado. Su boca se movió, pero no emitía sonido alguno. De alguna manera, entendí que quería que la siguiera. Contra todo instinto de supervivencia, mis pies comenzaron a moverse, llevándome de vuelta a la cripta. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, y cuando llegué a la puerta de la cripta, esta estaba nuevamente entreabierta. Entré con la linterna en alto, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera causando esos fenómenos. Al iluminar el interior, vi que uno de los ataúdes estaba abierto. Me acerqué con cautela y, al mirar dentro, sentí que la sangre se me congelaba. El ataúd estaba vacío, pero las paredes de piedra estaban cubiertas de marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado desesperadamente salir de allí. De repente, el susurro se transformó en un grito desgarrador que llenó el espacio. Tapé mis oídos, pero el sonido parecía venir de dentro de mi cabeza. Era un grito de dolor y desesperación que me hizo caer de rodillas. Sentí que mi mente se nublaba y una visión aterradora apareció ante mis ojos cerrados. Vi a la mujer del vestido blanco siendo enterrada viva. Sus uñas estaban rotas y ensangrentadas por los intentos de rasgar la madera del ataúd. La tierra la cubría poco a poco mientras ella gritaba pidiendo ayuda, pero nadie la escuchaba. Supe entonces que estaba viendo el destino trágico de alguien que había sido olvidado y abandonado en la muerte. Cuando el grito cesó, me encontré de nuevo en la cripta, jadeando y sudando. Sabía que debía hacer algo para liberar el alma atormentada de aquella mujer. Con manos temblorosas, volví a sellar el ataúd y recité una oración que mi abuela me había enseñado cuando era niño, una oración para los espíritus inquietos. Sentí una leve calma inundar la cripta y el aire gélido comenzó a caldearse. Salí de la cripta y me dirigí al pequeño altar que había en el centro del cementerio. Encendí una vela y la dejé arder en honor a aquella alma perdida, rogando que encontrara la paz. El susurro cesó y, por primera vez en toda la noche, el cementerio volvió a su habitual silencio. Regresé a mi casa agotado y perturbado por lo que había vivido. Esa noche no pude dormir, cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de aquella mujer y escuchaba sus gritos. Al día siguiente, fui a la iglesia del pueblo y hablé con el párroco. Le conté todo lo sucedido y juntos realizamos una ceremonia para bendecir el cementerio y las almas que allí descansaban. Desde entonces, el cementerio de San Antonio ha recuperado su tranquilidad, pero yo nunca volví a ser el mismo. Cada noche, cuando paso frente a la cripta de los Alvarado, siento un escalofrío y recuerdo el horror que presencié. Sigo trabajando como sepulturero, pero ahora soy más consciente de las fuerzas que pueden habitar en la oscuridad y de las almas que, a veces, necesitan nuestra ayuda para encontrar el descanso eterno. La experiencia me enseñó que la muerte no siempre es el final y que el silencio de los cementerios puede ocultar historias de sufrimiento y desesperación. Aún hoy, cuando el viento sopla fuerte y las sombras se alargan en el cementerio, no puedo evitar mirar a mi alrededor, esperando no volver a escuchar aquel susurro aterrador que me llamó por mi nombre. El sepulturero. Soy Gerardo Martínez, nací en Veracruz y tengo 45 años. Llevo 20 años trabajando como sepulturero en el cementerio de San Felipe, en la Ciudad de México. Nunca fui un hombre supersticioso, pero lo que viví hace poco más de un año ha cambiado mi perspectiva de la vida y sobre todo de la muerte. No soy de esos que creen en cuentos de fantasmas o en las historias de brujas que mi abuela solía contarme cuando era niño, pero lo que ocurrió en este cementerio me ha dejado marcado para siempre. Todo comenzó un día de noviembre, cuando el viento frío y húmedo del otoño azotaba las lápidas y los árboles desnudos se mecían como si fueran a arrancarse de raíz. El ambiente era pesado y denso, algo que había sentido en ocasiones anteriores, pero esa vez era diferente. Llegué temprano, como siempre, con mi termo de café caliente y mi pala vieja, listo para una jornada de trabajo más. Teníamos varios entierros programados y algunos nichos que limpiar, nada fuera de lo normal. Esa mañana, el administrador del cementerio, el señor Ramos, me llamó a su oficina. Me dijo que había recibido una llamada inusual de una familia que deseaba exhumar los restos de un pariente que había sido enterrado hacía más de 50 años. El nombre del difunto era Anaís Monteverde. El nombre no me decía nada en ese momento, pero acepté el trabajo sin pensar demasiado. La paga era buena y, después de todo, solo era otro cuerpo que tenía que desenterrar. Me dirigí a la sección más antigua del cementerio, donde las tumbas estaban cubiertas de musgo y las lápidas eran apenas legibles. Era un lugar que rara vez visitábamos, a menos que tuviéramos alguna tarea específica. Mientras caminaba, sentí una presencia extraña, como si alguien o algo me estuviera observando. Me encogí de hombros, atribuyendo la sensación al frío y a la soledad del lugar. Encontré la tumba de Anaís Monteverde. La lápida estaba agrietada y apenas se distinguía el nombre. Empecé a cavar. La tierra estaba dura y compacta, como si no quisiera ceder su contenido. Tras horas de arduo trabajo, finalmente llegué al ataúd. Era un viejo ataúd de madera, ya podrido y cubierto de hongos. Con cuidado, lo abrí, esperando encontrar solo huesos y polvo. Pero lo que vi me dejó helado. El cuerpo de Anaís estaba sorprendentemente bien conservado, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Su piel estaba pálida, pero intacta. Sus ojos, sin embargo, estaban abiertos y parecían mirarme fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda y me obligué a apartar la mirada. Saqué el cuerpo con cuidado y lo llevé a la morgue del cementerio para su identificación y preparación. Esa noche, mientras limpiaba las herramientas y me preparaba para irme a casa, escuché un ruido extraño proveniente de la morgue. Era un susurro, apenas audible, pero insistente. Me acerqué cautelosamente y abrí la puerta. El cuerpo de Anaís estaba en la camilla, cubierto con una sábana blanca. Los susurros se hicieron más fuertes, como si provinieran de la propia camilla. De repente, la luz comenzó a parpadear y un frío intenso llenó la habitación. Sentí una mano helada sobre mi hombro y me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Mi corazón latía con fuerza y la ansiedad me embargaba. Salí corriendo de la morgue y me encerré en mi caseta, temblando de miedo. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Anaís, sus ojos vacíos mirándome fijamente. Sentía que algo estaba terriblemente mal. Al día siguiente, fui a hablar con el señor Ramos y le conté lo que había pasado. Él me escuchó atentamente y, para mi sorpresa, no se mostró escéptico. Me dijo que había oído historias sobre Anaís Monteverde, que en vida había sido una mujer temida y respetada, acusada de brujería y de causar la muerte de varios hombres del pueblo. Los rumores decían que Anaís había hecho un pacto con fuerzas oscuras para conservar su juventud y belleza, pero que había sido descubierta y ejecutada por ello. Su cuerpo había sido enterrado en secreto para que su maldición no se extendiera. Sin embargo, al desenterrar su cuerpo, yo había roto el sello que mantenía su espíritu atrapado. Decidí investigar más sobre Anaís y su historia. Hablé con algunos de los vecinos más viejos del lugar y, aunque muchos se mostraban reacios a hablar de ella, logré recabar algunos detalles inquietantes. Una anciana, doña Clara, me contó que Anaís era conocida por su habilidad para curar enfermedades y preparar pociones, pero que también tenía un lado oscuro. Decían que podía controlar a las personas y hacer que hicieran su voluntad. La gente le temía y respetaba, pero también la odiaban. Cuando finalmente fue acusada de brujería, el pueblo entero se alzó contra ella. Una noche, decidí volver al cementerio para enfrentar mis miedos. Me armé de valor y llevé conmigo una cruz de madera y un frasco de agua bendita que me dio doña Clara. Llegué a la morgue y, con manos temblorosas, abrí la puerta. El cuerpo de Anaís seguía allí, pero algo había cambiado. Su piel estaba más pálida y sus ojos parecían aún más penetrantes. Derramé el agua bendita sobre el cuerpo y recé una oración. La habitación se llenó de un viento helado y las luces comenzaron a parpadear de nuevo. Sentí una fuerza invisible empujándome y escuché una risa siniestra. Me aferré a la cruz y continué rezando. De repente, un alarido espeluznante llenó la habitación. Era un grito de desesperación y furia que parecía resonar desde las profundidades del inframundo. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, pero seguí aferrado a la cruz y murmurando la oración con más fervor. La fuerza invisible que me empujaba se intensificó, y por un momento sentí que iba a ser arrojado contra la pared. Pero entonces, tan rápido como había comenzado, todo cesó. El viento helado desapareció, las luces dejaron de parpadear y el silencio regresó a la morgue. Me quedé de pie, respirando con dificultad, y finalmente me atreví a mirar de nuevo el cuerpo de Anaís. Su semblante había cambiado. Sus ojos, antes abiertos y aterradores, ahora estaban cerrados. Su piel, que parecía mantener una apariencia extrañamente intacta, comenzaba a mostrar signos de descomposición. Era como si el espíritu maligno que la habitaba hubiera sido finalmente liberado. Me sentí aliviado, pero también terriblemente cansado. Salí de la morgue y me dirigí a mi caseta, donde me dejé caer en la silla, exhausto. Esa noche no dormí, mi mente seguía procesando lo que había ocurrido. Al amanecer, el señor Ramos llegó al cementerio y me encontró despierto, pálido y visiblemente perturbado. Le conté todo lo que había sucedido la noche anterior y, por primera vez desde que lo conocía, vi el miedo en sus ojos. Decidimos que el cuerpo de Anaís debía ser enterrado de nuevo, pero esta vez con más precauciones. Doña Clara sugirió realizar un ritual de protección antes de volver a enterrarla. Aunque era escéptico respecto a estas cosas, después de lo que había pasado, no estaba dispuesto a correr riesgos. Aceptamos su ayuda. Doña Clara llegó al cementerio esa tarde con un grupo de personas que compartían su conocimiento sobre lo sobrenatural. Traían velas, amuletos y más agua bendita. Realizaron el ritual alrededor del cuerpo de Anaís, cantando en una lengua antigua y esparciendo sal y hierbas por todo el lugar. Luego, con una solemnidad que no había sentido antes, enterramos el cuerpo de Anaís Monteverde nuevamente. Al día siguiente, pensé que todo había terminado. La sensación de opresión que había sentido en el cementerio durante los últimos días parecía haberse disipado y pude realizar mis tareas habituales sin incidentes. Sin embargo, esa paz no duraría mucho. Una noche, mientras revisaba las tumbas más antiguas, escuché nuevamente los susurros. Esta vez, eran más claros y dirigidos directamente a mí. «Gerardo, ven». La voz era fría y distante, pero inconfundible. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Los susurros continuaron, siguiéndome mientras caminaba entre las lápidas. Traté de ignorarlos, pero los susurros se volvieron más insistentes y finalmente las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor. Figuras oscuras y nebulosas que apenas podían distinguirse en la penumbra del cementerio. Sentí una presencia detrás de mí y, al girarme, vi una figura alta y delgada, con ojos brillantes y una sonrisa maliciosa. Era Anaís, o al menos su espíritu. Me miraba con una mezcla de burla y odio. No podía moverme, el terror me había paralizado completamente. Su voz resonó en mi mente, sin mover los labios, «Nunca podrás deshacer lo que has hecho. Estoy atada a este lugar y ahora tú también lo estarás». Desesperado, traté de recordar las oraciones y los rituales que había aprendido de Doña Clara, pero mi mente estaba en blanco. La figura de Anaís se desvaneció lentamente, pero los susurros y las sombras continuaron persiguiéndome. Desde esa noche, mi vida ha sido un infierno. No importa a dónde vaya, siempre siento la presencia de Anaís cerca de mí. En el trabajo, en mi casa, incluso en mis sueños, ella está allí, observándome y susurrando maldiciones. Mi salud ha comenzado a deteriorarse, sufro de insomnio y mis nervios están al borde del colapso. Doña Clara y su grupo han hecho todo lo posible para ayudarme, realizando rituales de limpieza y protección, pero nada parece funcionar. La maldición de Anaís es más fuerte de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Estoy atrapado en un ciclo de miedo y desesperación del que no veo salida. El cementerio, que una vez fue un lugar de paz y resignación para mí, se ha convertido en una prisión de pesadillas. Cada vez que veo una tumba, no puedo evitar pensar en Anaís y en la maldición que he liberado. Sé que he cometido un error al desenterrar su cuerpo, pero ahora es demasiado tarde para deshacer lo hecho. He comenzado a escribir este relato como una forma de exorcizar mis demonios, de sacar a la luz lo que he vivido y quizás encontrar una manera de liberarme de esta maldición. Pero a medida que escribo, siento que las sombras se acercan más y los susurros se hacen más fuertes. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. Si alguien lee esto, quiero que sepan que no busco compasión, solo que se conozca la verdad. El mundo está lleno de misterios y horrores que no podemos comprender. Y aunque los escépticos dirán que todo esto es producto de mi imaginación, les aseguro que lo que he vivido es real. Anaís Monteverde era una bruja poderosa, y su maldición es una cadena que me ata a este cementerio para siempre. Mientras termino de escribir estas palabras, siento una presencia detrás de mí. Sé que es Anaís, y sé que nunca me dejará en paz. Mi única esperanza es que, algún día, alguien encuentre una manera de romper esta maldición. Pero hasta entonces, seguiré viviendo en este infierno, atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos, condenado por mis propios actos. Soy Gerardo Martínez, sepulturero del cementerio de San Felipe, y esta es mi historia. Una historia de horror, de un error fatal y de una maldición que no tiene fin. Si alguna vez visitan este cementerio, tengan cuidado. No desentierren lo que debe permanecer enterrado, porque algunos secretos están destinados a descansar en paz. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.